Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Senado modificará su reglamento para impedir que los comparecientes puedan acudir disfrazados, como hizo la exmujer de Koldo García, o les den plantón, como el de ayer de Jessica Rodríguez. La amiga íntima del exministro Ábalos alegó sufrir ansiedad y los senadores volverán a citarla una vez analicen la veracidad de su informe médico, Maribel Sánchez.
Porque si fuera un informe falso, podrían denunciar a Jessica ante la Fiscalía, aunque dicen a COPE que cumple los requisitos formales y eso hará que la vuelvan a citar cuando se recupere. Se sumará a las comparecencias que se reanudan después de Semana Santa con el ministro Óscar Puente, una lista que se irá ampliando porque los senadores del Partido Popular se preguntan qué pintaba Begoña Gómez con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo en una habitación de hotel hablando de cuestiones que excedían los negocios públicos de la mujer del presidente del gobierno. Es el resultado de los informes de la Guardia Civil que les lleva a ampliar las tramas de corrupción que investiga esta comisión y también a reformar el reglamento. Servirá para que el compareciente no pueda ocultar su cara, como hizo la mujer de Koldo García, o presenten un justificante médico de última hora, como la novia de Ábalos, con enfermedades como la depresión o la ansiedad que se pueden diagnosticar con antelación.
Hablando de comparecencias, a esta hora comparece en el Pleno del Parlamento de Asturias la consejera de Transición Ecológica para dar explicaciones sobre ese accidente de la mina de Cerrecedo en el que fallecieron 5 personas, 5 mineros. Belarmina Díaz insiste en señalar a la empresa por sacar carbón de forma ilegal y no asume ninguna responsabilidad. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, para Belarmina Díaz no hay más responsable que la empresa Blue Solvin. Ella, sin embargo, siendo directora general de Minas, fue quien le dio el permiso para que volviera a la mina, pese a que en 2022 la familia propietaria tuvo otro accidente mortal y también sacaba carbón de forma ilegal. La hoy consejera del gobierno asturiano también era la máxima responsable de las inspecciones en las minas y a esa empresa solo le hizo una en 6 meses. Pese a los antecedentes, no lo vio necesario.
Blue Solvin únicamente disponía de una autorización para la recuperación y extracción de chatarra, una actividad considerada de bajo riesgo.
La oposición tiene claro que Belarmina Díaz tiene responsabilidades políticas que asumir. La acusa desde el PP Rafael Alonso de haber abandonado a los mineros.
Usted, su servicio y su consejería no han cumplido y por eso han dejado ustedes a su suerte a los más vulnerables, en este caso, a los trabajadores.
La comparecencia continúa a esta hora.
Y la Policía Nacional está investigando como un posible caso de bullying el caso del menor de 14 años que la tarde de este lunes se precipitó desde un octavo piso de un edificio del barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, y que se encuentra en estado crítico. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
La última hora del menor es que está ingresado en cuidados intensivos en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de la capital Gran Canaria. Tiene 14 años y presenta varios traumatismos de carácter grave fruto de la caída que tuvo que soportar su cuerpo desde una octava planta. Policía Nacional se hizo cargo desde el primer minuto de la investigación y lo considera un caso de bullying, por lo que ya se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy vamos a conocer a los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Resolvemos las primeras eliminatorias de cuartos y en esas a las 9 de la noche nos atañe el Barça, que tiene todo de cara para meterse en esas semifinales tras el 4-0 de la ida ante el Dortmund. Elena Condis.
Pero tanto Flick como Laporta ya han avisado de que confianzas las justas a pesar de este resultado en la ida. El Barça está a 90 minutos de alcanzar unas semifinales de Champions 6 años después. Habrá algunas rotaciones, pocas, la entrada obligada de Gerard Martín por el lesionado Balde. Todo indica que van a reservar a Íñigo, apercibido, y es probable que también a Lewandowski para que entre Ferran Torres. Olmo, que reaparece, puede tener minutos en la segunda parte. Flick siempre ha ganado el Dortmund en 7 partidos, 7 victorias, 2 esta temporada. El Westfalen Stadium se va a llenar con más de 80.000 aficionados, 3.000 serán culés.
Gracias, Elena. A la misma hora, Aston Villa, Paris Saint-Germain, defienden los parisinos el 3-1 de la ida desde las 8 y cuarto. Lo contamos todo en tiempo de juego. Mañana finiquitamos esos cuartos de final con la mira puesta en el Real Madrid-Arsenal. Los de Ancelotti se van a entrenar por la tarde. El italiano y Bellingham van a hablar en rueda de prensa. Y a las 4 va a debutar Carlos Alcaraz en el Conde de Godó. A las 9 de la noche apunten Real Madrid-París, duelo directo a un partido por un puesto en los playoffs de la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Durante décadas, Made in China pues ha sido un sinónimo de barato y de no muy alta calidad. pero lo cierto es que muchas marcas de lujos han fabricado allí, pues porque los costos son muy bajos y la mano de obra es experta. Ahora esos mismos proveedores están utilizando las redes sociales, como TikTok, para mostrar que ellos hacen los productos y que los márgenes se los quedan las marcas.
Supongo que la mayoría ya sabéis el precio de los Lululemon u otras marcas. Te los venden por $100 y adivina qué. Aquí en estas fábricas los puedes conseguir por 5 o 6.
¿Sabes cuánto cuesta hacer en una fábrica china un par de zapatillas Nike? $10. Se venden a $150 en las estanterías. Una gorra Stanley, $50. La fábrica recibe $1. $1.
¿Te gusta este bolso o este? $2.
Desde TikTok, fábricas chinas que han trabajado en la sombra para grandes marcas durante años, pues como algunas de las que han escuchado, han empezado a alzar la voz. Ofrecen productos prácticamente idénticos a los de las grandes firmas, pero a precios ridículamente bajos, ¿no? Como bolsos por $2, los leggings por 6, pero también algunos que te cuestan en el mercado, qué sé yo, 10.000 y te los venden a 1.000, que es el coste que tiene la fábrica, ¿no? Es una ola de vídeos, una auténtica ola, que está inundando sobre todo el algoritmo estadounidense, pero que ha llegado al europeo. Y es parte de la reacción a los aranceles de Estados Unidos, algunos del 145%. Es también una protesta social. ¿Cómo cambia esto la posición de China dentro del comercio global? ¿Cómo afecta esto a la economía y a las relaciones entre China, Europa y Estados Unidos? Son algunas de las preguntas que nos surgen y que vamos a intentar responder con la ayuda de don Rafael Martín, que es profesor de Relaciones Internacionales y Asia-Pacífico. Experto y autor de varios libros sobre China, el último, Introducción a la China Actual, título que le recomiendo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si ha podido ver alguno de esos vídeos en redes sociales, si le han llegado en compartidos o si usted mismo navegando se los ha encontrado.
Sí, me los he encontrado. No soy muy, no es que esté siempre metido en ello, pero digamos que en estos momentos es una forma de tomarle el pulso a la sociedad china, ver sobre todo en TikTok, Xiaohongshu, que es otra aplicación que ellos utilizan muchísimo, y efectivamente, ¿no? Como decías, es una reacción también popular y de las empresas al tema de los aranceles.
Lo que entiendo es que están violando acuerdos de confidencialidad.
Sí, pero yo creo, mira, nada se mueve en China, digamos, sin la mano del partido. Entonces, estos acuerdos de confidencialidad se violan, digamos, con el beneplácito del partido, porque es el momento de enseñarle al mundo y sobre todo al inversor estadounidense lo que pierde, o mejor dicho, lo que estaba ganando con la producción en China, que es de lo que realmente se trata, ¿no? Y además de una manera de concienciar a la población para mantenerla unida en esta lucha comercial que acaba de empezar.
Claro. ¿Cómo afecta este fenómeno a la percepción de valor de una marca de lujo si el mismo producto se ofrece por $100 y esa marca lo está vendiendo por 1.500?
Bueno, sí, a ver, sí, aquí hay dos temas. Uno sería para lo que es la ciudadanía china en sí, y otro sería que eso el ciudadano chino ya lo sabe, y otro sería para nosotros. Entonces, en ese caso, evidentemente, claro, es una pérdida de imagen para la empresa, ¿no? Para la multinacional que produce el producto. Pero aquí ya se está hablando de algo que se superpone, digamos, a esa cuestión, que es el tema de los aranceles, el tema de cuánto beneficio sacan ellos, como una llamada de atención, digamos, al inversionista, ¿no? Entonces, no es tanto, digamos, la percepción hacia ellos, sino es al contrario, sería más la percepción hacia de la propia ciudadanía china para, como decía antes, para mantenerles en torno a esta lucha comercial. Y luego, evidentemente, claro, lo que sí que baja es la imagen de esas marcas ante europeos, estadounidenses, etcétera, pero que también forma parte de esa presión china que está haciendo el ejecutivo de Trump para que reconsidere las medidas.
Pasa que creo que estamos viviendo un momento geopolítico muy interesante Y eso se ve en el valor del dinero de las dos grandes economías ahora mismo, la estadounidense y la china. China está ganando una fuerza y un valor tanto en producción de cosas como en mano de obra. Y quiero explicarme con esto, porque ahora se están viendo muchos coches chinos que llegan al mercado europeo, pues en este contexto en el que Tesla está perdiendo. Hay vehículos eléctricos que uno se queda impresionado con la calidad del interior, del exterior, y con el precio, ¿no? Y esto no solo pasa con los coches, sino con, bueno, productos de todo tipo. Y yo creo que los chinos, o lo que veía yo en esos vídeos, ¿no?, que están hartos de que se diga de que Made in China está relacionado con algo de dudosa calidad y de bajo coste.
Sí. Sí, exactamente. Mira, este es un proceso realmente que no solamente corresponde a China. Esto lo empezó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Luego prosiguió Corea del Sur, Taiwán y ahora China, ¿no? China continental. Entonces, ¿qué es lo que...? Y de hecho, ahora también empieza Vietnam. Es un proceso en el cual al principio pues se producen material barato, pues porque tienen un nivel de vida muy, muy por debajo de otros países occidentales, pero luego esa inversión se va convirtiendo en algo más tecnológico, se va convirtiendo en productos de mejor acabado, con un reforzamiento del marketing, que es lo que hemos vivido con Japón y con Corea, ¿no? Que todo al principio el Made in Japan pues eran productos baratos que se rompían enseguida y luego resultó que tenían la mejor tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que esos productos son tan baratos en parte también porque vienen financiados por el propio Estado. Claro. Pero eso no solamente es China, esto es Japón, es Corea, es un sistema asiático, capitalismo de Estado podríamos llamarlo, que digamos forma parte de una planificación para los próximos 50, 100 años a través de subvenciones que da el gobierno a través de los bancos centrales para mantener una línea directa en perspectiva para el futuro, para los planes que ellos tengan, ¿no? O sea, realmente son dos tipos de economía que se enfrentan, el capitalismo de Estado que tienen ellos y un capitalismo más liberal que sería el nuestro, pero que me da la sensación, al menos por el caso europeo, que posiblemente nosotros vayamos a tender en el futuro hacia esa misma línea, precisamente para evitar que nos coman estas marcas, ¿no? Porque evidentemente con ese apoyo gubernamental que tienen, como tú bien has dicho, te encuentras con coches eléctricos o híbridos, por ejemplo, de muy buenos acabados, de muy buena calidad y encima mucho más baratos que los nuestros. ¿Pero por qué? Porque, insisto, vienen apoyados por sus gobiernos centrales.
Ya. Pasa que claro, mire, precisamente hoy Xi Jinping ha iniciado una gira por varios países del sudeste asiático, que también son golpeados por los aranceles de Trump, pero entiendo que entre esos apoyos también estará buscando el de la Unión Europea, sobre todo para que la hegemonía geopolítica pues se traduzca en algo real, ¿no? Y lo que ocurre es que con el ataque a estas marcas no solo está atacando a Estados Unidos, sino también al comercio europeo.
Sí, exactamente. Quiero decir, ahí se entra un poco en la contradicción, pero de todas maneras yo creo que vamos a hacer un acercamiento de la Unión Europea con China. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos un mercado muy interesante para ellos, ahora que se les cierra el chino. China también es un mercado importante para nosotros y ahí tenemos que sentarnos a hablar. La Unión Europea lo que está intentando mientras tanto es reforzar, alianzas con otros países en torno a China para no sentarnos a la mesa de negociaciones solos. Hablo de Vietnam, de Corea del Sur, de Japón, sí, Australia, etcétera, ¿no? Sí. Pero también, por otra parte, el gobierno de Xi Jinping había perdido muchos puntos en los últimos años por la COVID, la política de COVID cero. Claro. No había dejado de ser, digamos, ese lugar estable, rígido, en el cual siempre se podía invertir y siempre iba a haber ganancias. Y ahora quieren aprovechar la coyuntura de Trump y el tema arancelario y la fluctuación que producen los mercados y la inseguridad para mostrarse otra vez al mundo con la misma seguridad que daban antes de la época del COVID cero, que, como dije, pues habían hecho escapar a muchísimas inversiones. Y de ahí viene también esa visita por el sudeste asiático.
No, si el temario de historia que le queda a los niños que estudien en 2060 este periodo es tremendo, vamos, no quiero pensar en la selectividad de esos años. Rafael Martín, profesor de Relaciones Internacionales y Asia Pacífico, muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Mire, de viviendas turísticas a habitaciones turísticas. Como lo oye Valencia, encabeza la oferta de habitaciones turísticas en pisos compartidos, que es una práctica, le recuerdo, ilegal según la normativa autonómica. De las casi 11.000 propiedades en la ciudad que están anunciadas en plataformas online, casi 3.000, fíjese, 3.000, casi un 30% incumplen la ley, según los datos de la patronal hotelera. Santi Pacheco, compañero de COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, pues a pesar de estar prohibido, cada vez proliferan más, ¿no?
Y tanto, la verdad es que es un fenómeno que se ha destapado ahora con ese estudio de la patronal hotelera Osbeck, lo presentaban hace poquitas fechas y efectivamente se trata de una práctica, insistimos, que se acaba de destapar, es más común de lo que pudiera parecer, y el caso paradigmático es precisamente el de la capital, la ciudad de Valencia. Con datos de las plataformas, más de un tercio de las propiedades que se comercializan usan precisamente esta modalidad de una habitación suelta. En cifras, les ponemos cifras, 11.000 viviendas turísticas en la ciudad, bueno, pues de esas casi 2.900 corresponden a la modalidad de una sola habitación, una auténtica barbaridad. Le sigue Alicante, también capital de provincia, es el segundo destino donde más se realiza esta práctica, 700 habitaciones ofertadas en esta modalidad de vivienda compartida. Y según el estudio, es un fenómeno que parece que cala especialmente en las grandes ciudades. Te he hablado de Valencia y de Alicante, dos capitales de provincia. Hay otros municipios que, incluso siendo más turísticos, con más nombre, por ejemplo Benidorm, Torrevieja, Santa Pola, Oropesa del Mar, sin embargo, esta modalidad de alquilar habitaciones sueltas, pues más bien es testimonial.
Ya, pero claro, lo que entiendo es que habrá cierta sensación de impunidad, porque si algo es claramente ilegal y ya está en tela de juicio mucha situación de muchos apartamentos turísticos porque comparten vivienda o piso o edificio con otros pisos y tal, pues me sorprende mucho ver el dato.
Y a mí más, porque efectivamente no es legal, no lo permite la ley aquí en la Comunidad Valenciana, alquilar habitaciones en casas particulares para ese uso turístico. Y ojo, porque si te pillan, se te puede caer el pelo. 600.000 euros de multa es lo que prevé el decreto autonómico. Lo tipificó este pasado verano como infracción muy grave. Y para esos casos, pues ya te digo, las multas van entre los 100.000, que ya pican, y los 600.000 euros, que directamente te pueden hundir en la miseria. Aún así, con estos datos de la patronal, vemos que hay 3.000 casos en los que se arriesgan, en los que desafían la legalidad. ¿Por qué? Pues es verdad que esto, pues como lo de las viviendas turísticas, pasa lo mismo. Hay todavía muy poquito control, muy poquita inspección. Es verdad, claro, que algo se mueve, y ahora hay muchos ayuntamientos que ante, bueno, pues esa situación de poca inspección están reclamando que el gobierno autonómico les ceda las competencias para ser ellos los ayuntamientos los que meten todos estos casos en vereda.
Santi, entiendo que los vecinos, si no están muy contentos de que haya cada vez más apartamentos turísticos, lo de las habitaciones lo verán peor todavía.
Pues sí, es verdad que bueno, pues ha destapado ahora la dimensión de esta modalidad, con lo cual las quejas, las protestas de los vecinos todavía no iban enfocados exactamente hacia esta modalidad, pero es verdad que empieza a haber bastante hartazgo. Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana, no sé si, supongo que en el resto de España, no había mucha turismofobia, pero de un tiempo a esta parte sí que estamos viendo pues bastantes casos, ¿no? Estamos, como quien dice, muriendo de éxito. Es verdad que hay publicaciones como el New York Times o Forbes que recomienda Valencia para vivir o para visitar. Eso pues trae un buen dinerito, pero también hace que la ciudad pues muchas veces se sature y que lo haga pues directamente más incómoda para los vecinos, que terminan teniendo pues este tipo de manifestaciones que te digo que empezamos a ver de momento poco a poco, goteando, pero ya tenemos aquí algunos fenómenos de turismofobia.
Santi Pacheco, amigo COPE Valencia, gracias.
De nada, Alberto.
Y ahora le cuento más cosas, como que el oro está subiendo. Subiendo de precio como no se veía en mucho tiempo. Esta semana ha pasado los 3.200 dólares por onza. Esto es mucho, esto es poco. ¿Qué significa que sea mucho? ¿Qué significa que...? Bueno, en fin, eso se lo cuento enseguida, además de otras cosas de actualidad, y hablamos con Jorge Bustos, sabe qué traen en mediodía. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Cómo habría sido mediáticamente esta acción si en lugar de hacerla a Mbappé, se la hacen a Mbappé?
Y se debate.
La enorme suerte es que Antonio Blanco no tiene el pie apoyado y con los tacos clavados en el suelo, porque si no, se la parte en dos la pierna.
Escúchame una cosa, ¿hay alguien que crea que Mbappé ha ido a disputar el balón?
No, rico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve el frío a la región. Hemos vuelto a sacar la bufanda y hasta el plumas que casi ya teníamos olvidado en el armario. Y es que no es para menos. El paso de un frente frío por la península nos está dejando un martes santo con tiempo muy inestable, con nubes por la mañana, chubascos y tormentas que afortunadamente parece que van a ir desapareciendo a lo largo de la tarde. Pero sobre todo nos deja una bajada importante de temperaturas que ya lo estamos notando en las máximas, que no van a superar los 12 grados en la capital y en otros puntos de la región como Somos Sierra se van a quedar en los 5. Además, la cota de nieve ha bajado también mucho, pasando de los 1.800 metros a los 1.300. Un regreso al invierno a mediados de abril que está permitiendo que los madrileños podamos seguir disfrutando de la nieve y de los deportes de invierno como el esquí o el snow. La estación de Valdesquí en Rascafría sigue marcando récords y ya lleva abierta 102 días. Y lo que les queda, como nos cuenta Saray López.
Ya hemos superado los 100 días. Seguramente vayamos a hacer un buen récord porque parece que hay un poco más de previsión de nevada los próximos días, aunque sean pequeñas, y posiblemente ahora mismo nuestra meta va a ser llegar al puente de mayo. Pero vamos, que no tenemos fecha fija de cierre.
En las últimas horas han caído hasta 5 centímetros de nieve y sigue nevando, lo que está dejando una estación con muchas pistas esquiables, no solo para disfrutar en esta jornada, sino para estos próximos días de Semana Santa.
Hoy tenemos 18 pistas, tenemos 14 kilómetros esquiables, posiblemente podamos abrir más de cara a los próximos días.
La estación, te recuerdo, abre a las 8 y media de la mañana y la última subida es a las 4 menos cuarto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 15 de abril, son ya las 12:22 y es momento ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta en este martes santo José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues a esta hora las mayores complicaciones la van a encontrar de salida de Madrid ya por la A3 en Rivas y también por la A5 a su paso por Arroyomolinos. Ya en el resto de carreteras, afortunadamente, no registramos incidencias y se circula con normalidad.
Gracias, José Antonio. Y enseguida nos vamos a acercar a un restaurante donde todo está buenísimo. Y en este día, además, con tanto fresquito, bueno, pues nos va a venir fenomenal. Ya verás.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Mira, una oferta como un tren.
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como
el magro de cerdo Duroc por 5,99 euros el kilo. Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues si eres uno de los madrileños que te vas a quedar en Madrid estos días, te propongo, además de ir, de, por supuesto, a ver todas las procesiones y, bueno, disfrutar de algún pueblo también de la Comunidad de Madrid, te propongo un plan que no vas a poder perderte, y es comer con amigos o con familia en uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí en Madrid capital, el restaurante Oviedo. Carlos Arnaldo es uno de los propietarios. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Trabajando
pues
mucho?
Aquí en la tarea. Sí, trabajando en la tarea, aquí preparando el horario del servicio de comidas y dispuesto a recibir clientes.
Claro, claro que sí, porque ¿cómo se presenta la Semana Santa? Me imagino que está Madrid prácticamente lleno de turistas, tenéis, me imagino que el restaurante con muchas reservas, ¿no?
Pues sí, aquí, gracias a Dios, estamos en el centro de Arganzuela. Hay mucha caída de gente hacia la zona de Madrid-Río, que estamos muy vinculados nosotros en este distrito. Y a pesar de que muchos madrileños se van de vacaciones, pues Madrid recibe mucha gente. Luego también hay otros negocios que cierran y se concentra el público más en los que quedamos abiertos.
Efectivamente, pues, claro que sí. El restaurante Oviedo, que está en el corazón de Madrid-Río, como tú decías, Carlos, justo en el Paseo de las Yeserías número 45, entre Santa María de la Cabeza y el puente en espiral de Arganzuela. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tipo de clientes podemos encontrarnos en el Oviedo?
Bueno, pues esta semana es un poco atípica, ¿no? A diario aquí tenemos un compromiso con el barrio, con un menú del día, que para la gente que necesita un servicio rápido, que está trabajando en la calle, que ya nos conoce de más de 30 años que llevamos aquí, y entonces gente que necesita rapidez y diligencia en su comida del día, pues tenemos un menú del día estupendo, siempre con platos de cuchara y con guisos caseros. Y luego tenemos un saloncito más reservado para las reservas que nos hacen para comer a la carta, más tranquilo para esa comida de negocio que necesita un remate final con un buen plato, o esa comida familiar, sobre todo los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta semana esperamos pues mucha gente de tipo familiar, ¿no? Porque están los niños de vacaciones y entonces pues tenemos muchas reservas de familias, prácticamente de familias, ¿sí?
Claro, claro, lo lógico. Bueno, y es verdad que ya poco a poco se va acercando la hora de comer. ¿Qué platos podemos encontrar en el Oviedo? Ahí que ya tengo yo el estómago ahí, que madre mía. Cuéntanos.
aquí tenemos, aparte los famosos cachopos, que parece que esto es adictivo, de verdad. O sea, es una cosa que ya la gente a todas horas está demandando, el cachopo de buey que tenemos, que es estupendo. Bueno, pues además tenemos una carne roja madurada, del norte de la península siempre, tiende a Asturias o de Galicia. Tenemos unos pescados estupendos, tanto la merluza a la sidra como el rape a la marinera. Y, por supuesto, pues mariscos, gambas, almejas, zamburiña, berberechos. Eso todo en el plato de carta. Y luego tenemos un menú del día con algún guiso, que puede ser la carrillada, que puede ser el estofado, que puede ser un pollo de ajillo, bien.
En fin.
O sea, sobre todo cuchara, esa cuchara que nos hace recordar siempre. Hay esa vez que cuando te metes la cuchara en la boca y de repente te recuerdas.
Eso es.
Esto me sabe a... Pues esa es nuestra cocina.
Eso es lo que podemos encontrar ahí. Claro que sí, en el restaurante Viedo. Y además que estos días que va a hacer fresquito, pues apetece muchísimo más. Solo cerráis además el Jueves Santo, los demás días estáis abiertos. Eso es.
Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, interrumpidamente.
Muy bien, pues en el corazón de Madrid Río, en el Paseo de las Yeserías número 45. Ahí están todos trabajando ya en el restaurante Oviedo. Carlos Arnaldo, gracias. Buenas semanas. Semana
Muchísimas
Santa.
Gracias, Mónica.
Adiós.
Gracias por tanto. Adiós.
Adiós. En 20 minutos volvemos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si el de la foto fuera yo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mire, me encantaría contarle otra cosa, pero hay una última hora que nos lleva a Almería. Ha muerto un bebé al desangrarse tras una circuncisión clandestina en una casa de roquetas de mar. La Guardia Civil ha detenido a los padres y al falso médico que realizó la cirugía sin medios adecuados. Van a ser puestos a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Roquetas. Y para conocer algunos de los detalles tengo a mi buen amigo Dani Trigo, COPE Sevilla. Buenas tardes, amigo.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola.
Cuéntanos qué se sabe. Qué se sabe.
Vamos con los detalles, son horribles, horribles. El relato de lo sucedido, Alberto, nos lleva al pasado domingo a Roquetas de Mar, poniente almeriense. Una familia natural de Mali se presenta en la casa de un falso médico para que le practiquen una circuncisión a su hijo, que sabemos que tenía una corta edad, pero no podemos precisar cuántos años. Creo que todos estamos al día de lo que es una circuncisión, pero por si acaso y para entender bien la noticia, pensemos que pretendían extirparle a su hijo el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza del pene, sin ninguna garantía sanitaria. En estas estamos. En el transcurso de la operación, el menor sufrió una grave hemorragia. Los padres vieron que aquello se complicaba, que el niño no respondía, que el falso médico respondía todavía menos, y apresuradamente lo trasladaron a un consultorio de la localidad, es decir, a la sanidad, Alberto, que es donde se suelen hacer estas cosas. La hemorragia era tan grave que, a pesar de los intentos por salvar al niño, terminó perdiendo la vida. Mientras tanto, los padres, como el falso médico, han sido detenidos, como tú decías, y se ha activado el protocolo policial habitual en estos casos. Se ha registrado el domicilio, convertido en clínica de los horrores, y estamos a la espera de conocer los detalles de la autopsia. El desenlace de esta práctica ilegal no suele ser siempre tan fatídico. Suelen aparecer graves hemorragias, con infecciones, pero en este caso se ha cobrado la vida del niño. En 2002, por ponerte otro ejemplo, un niño de Guinea-Bissau fue ingresado también en el hospital de Poniente, en esta parte de Almería, y no murió, pero sufrió graves amputaciones. ¿Cuál es el perfil del falso médico? Pues estamos hablando desde chamanes que utilizan métodos sin ninguna garantía sanitaria, que no tienen titulación médica alguna, que realizan sus operaciones en entornos domésticos y que no cumplen absolutamente ni las más mínimas condiciones higiénico-sanitarias, como aquí, lamentablemente, Alberto, ha quedado demostrado.
Qué tragedia, más grande.
Total, totalmente.
Dani, gracias, amigo.
Un abrazo, Alberto. Adiós.
Déjeme contarle otros asuntos que están de actualidad. Déjeme hablarle del oro. El oro está subiendo de precio como no se veía hace mucho tiempo. Esta semana ha pasado los $3,200 por onza. Y cada vez son más los que ven como un refugio frente a la incertidumbre. ¿Por qué ahora que tiene este metal para que los bancos centrales, los fondos de inversión y hasta pequeños ahorradores estén interesados? Pues la respuesta está en una mezcla de cosas. Tensiones económicas, políticas arancelarias que generan desconfianza, previsiones de tipos de interés más bajos, una sensación general de que se vienen curvas. Claro, cuando la cosa se pone inestable, el oro suele ser el sitio donde muchos se refugian, buscan algo de seguridad. Pero para entender bien el momento que vivimos, qué hay detrás de esta subida, qué impacto puede tener todo esto en nuestra vida diaria, cuál es la importancia del oro hoy, me gustaría hablar con don Antonio Sanabria, que es profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Y no sé si hemos hecho un buen resumen de por qué está subiendo el oro ahora. Lo que ocurre es que, como usted es el experto, me gustaría que lo abordase a su manera.
Pues has hecho un muy buen resumen, la verdad. Justamente lo que sucede es que en situaciones de incertidumbre, pues cuando tememos que la situación pueda empeorar o que hay algún elemento que nos genera angustia con o sin motivo, en este caso creo que hay algunos motivos para ello, lo que sucede es que acudimos a algunos activos cuyo valor esperamos que se mantenga e incluso crezca en el futuro, de manera que pues el poder de compra de nuestros ahorros se mantenga en el tiempo. Y el oro es uno de esos activos que cumple bien esa cuestión, porque es un metal pues, con unas cualidades muy particulares, tiene una alta cotización por sus usos y bueno, pues se convierte entonces en ese activo refugio que nos garantiza o que nos da más confianza en que ese valor de nuestros ahorros se va a mantener en el tiempo en esa situación de tormenta.
¿Y qué relación guarda con los tipos de interés?
La relación que guarda con los tipos de interés es que lo que sucede en este caso, bueno, sobre todo con el tipo de interés que pueda suceder, es que depende del caso y de la situación. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que sucede es que lo que vemos es que hay una desconfianza tanto en la bolsa, en los activos financieros, digamos, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, como en el propio dólar, de ahí quizás sea lo más novedoso en este caso, y entonces acudimos al oro. Cuando la gente se deshace de esos bonos de deuda pública porque desconfía del valor futuro de esa deuda, lo que ocurre es que el valor, el precio de esos títulos cae y el tipo de interés asociado a esa deuda pública sube. El Estado, para financiarse, va a tener que ofrecer un tipo de interés más alto a los ahorradores para convencerles y compensarles por el hecho de que depositen ahí sus ahorros en esos títulos de deuda. Esa es la relación que hay con respecto al oro. ¿Qué ocurre? Que ese dinero que sale al vender tus bonos de deuda pública, al deshacerse de ellos, en este caso tiende a ir a ese activo alternativo, que en este caso es el oro.
Pero ¿tiene sentido que si soy un pequeño ahorrador me planteé invertir en oro o ahora que está alto ya voy tarde?
Pues igual es un poco tarde, pero es que el problema que tenemos es que la situación de incertidumbre es tal porque es imposible de predecir cuál va a ser la próxima que se le vaya a ocurrir al gobierno actual de Estados Unidos y cuáles van a ser, por tanto, los efectos y la tensión que puede generar en los mercados, que es difícil saber hasta cuánto de alto está el valor del oro, cuánto es el valor que pueda llegar a alcanzar. Hay que decir, en todo caso, que el oro se convierte en un activo refugio, pero es un activo que tiene tiene oscilaciones y pueden ser importantes a la hora de ese precio, o sea, en la evolución de ese precio, con lo cual, dado todo lo que ha subido, que estamos en niveles récord, pues es más fácil pensar que en un momento dado pueda bajar. Ahí depende un poco también de qué perspectivas tengamos nosotros en cuanto a plazos, en cuanto a tiempo.
Claro.
Y en ese caso, si es para una cuestión de corto plazo, no es adecuado en ese sentido comprar oro, porque es más probable que pueda perder valor en los próximos meses. Si pensamos en algo más a largo plazo, más como reserva de valor, pues eso, a un plazo de tiempo más largo, pues sí que pueda tener en ese sentido más sentido.
Claro, claro. Lo que ocurre es que, o por lo menos lo que estoy aprendiendo desde que se anunciaron los aranceles, desde que luego se quitaron, luego se volvieron a poner y luego se multiplicaron por 10, es que los mercados responden más al miedo que a la realidad, ¿no?
Sí, al fin y al cabo los mercados están compuestos por los mismos seres humanos que de las demás actividades. No son gente que sepa más o menos del futuro, no tenemos ni idea de lo que va a venir en el futuro. Podemos conjeturar, podemos tener una mejor información que nos haga pensar que algo es más probable que otro, pero el futuro es incierto. Y en estos casos, más incierto todavía. Cuanto mayor incertidumbre hay, lo que ocurre es que los mercados actúan con mayor nivel de pánico y con mayor irracionalidad. Entonces, digamos, son mucho más exagerados a la hora de comportarse, ya sea en su optimismo o ya sea en su pesimismo, y dan esos volantazos. Quizá la manera más de entenderlo es con lo que en la economía se llama el efecto rebaño, porque funciona así. Es decir, muchas veces en los mercados, y más en estas situaciones como ahora, de mayor incertidumbre, lo que ocurre es que actuamos un poco en función de lo que hagan los demás. Una manera muy fácil de entenderlo. Si estamos en una sala varias personas y una de repente sale corriendo como muy asustada, lo más probable es que todos los demás hagamos lo mismo, claro, sin saber muy bien por qué. Eso en Sevilla se vio hace no muchos años, en aquella semana santa,
y 5 o 6 después que había 3 o 4 graciosos que intentaban...
Exacto, porque sabían que eso iba a generar, que es otro ejemplo de ese efecto rebaño. Pues en los mercados financieros sucede igual. Y muchas veces lo que sucede es que ante el temor justificado o no de alguien, los demás salen desfavoridos por aquello de tonto el último. Y eso sucede mucho, e insisto, más en situaciones como ahora, donde la incertidumbre pues es mucho mayor.
Qué interesante reflexión me acaba de hacer. Y una última duda, no sé si la plata responde a las mismas características que el oro y puede suponer también un valor refugio o va por libre.
Sí, también puede ser un valor refugio. El tema de la plata es que, digamos, si tiene unas cualidades físicas peores que el oro, lo podemos ver, por ejemplo, cuando encuentran los restos de un naufragio y vemos que las monedas de oro están exactamente igual y las de plata sí que están un poco más deterioradas. La plata sí que tiene un mayor nivel de deterioro con respecto al oro, pero también puede ser un activo refugio, porque no deja de ser un metal precioso que tiene un valor, digamos, como activo en sí, como activo real en sí, y tiene un valor también, bueno, pues que puede ser utilizado para mantener ese valor pensando que va a mantenerlo a lo largo del tiempo, y podemos vender luego esa plata pasados unos meses, unos años, y recuperar entonces nuestros ahorros.
O sea, que al final significa que no fluctúa mucho de valor, ¿no? Es decir, que es muy improbable que, pues, si está a $3,200 la onza, te lo encuentres mañana a 4.000, a 5.000 o a 1.500.
Claro, es que al final la plata no define el valor, su propio valor, sino que tiene que ver un poco por las circunstancias que hagan que de repente pues nos resulte más interesante o menos tener ese oro o esa plata. Como ahora tanto el oro, o especialmente el oro, pero también puede ser el caso de la plata, lo podemos ver como una alternativa de un valor refugio para guardar unos ahorros y mantener su valor en el tiempo, pues entonces, claro, si mucha gente demanda esa mercancía, ese metal, que no podemos fabricarlo de la nada, por lo tanto su oferta, digamos, está estable, es rígida, pues claro, el valor, el precio de mercado de esos metales tenderá a subir, y al revés, cuando ese interés decaiga, ¿no? Pues entonces su precio puede caer, incluso desplomarse.
Don Antonio Sanabra, profesor, le agradezco enormemente su tiempo y su análisis.
Pues muchas gracias a vosotros. Un placer.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues mira, viendo ahora mismo el barómetro del mes de marzo, el CIS...
Acaba de salir Tezanos, bien, recién salido de la cocina, recién salido del horno.
Se ha disparado a Vox y, por supuesto... Hombre... Bueno, por supuesto, digo que el Partido Socialista está por delante en intención de voto que el Partido Popular.
A ver, eso ya lo sabíamos, pero ¿por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué dispara Vox en el momento en el que la asociación entre Vox y los aranceles de Trump más daño le hace al partido de Abascal? Hasta el punto de que Vox está intentando hacer un discurso esquizofrénico, ataca los aranceles, pero dice que son culpa del PP y del PSOE. Bueno, ¿por qué lo hace? Pues porque Pedro Sánchez necesita movilizar a la izquierda con el que viene Vox, que viene los fachas, lo de siempre. O sea, ¿el CIS para qué sirve? Sirve para sacudir a los votantes socialistas del sofá. Es básicamente una estrategia, es un organismo que pagamos todos, pero que ha privatizado Pedro Sánchez para sus intereses electoralistas personales, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que... Yo no perdería demasiado tiempo en Tezanos, que ya sabemos que es un hombre profundamente enamorado, como propio Pedro de Begoña, pues Pepe Félix lo está de Pedro. Bueno,
¿qué llevas en el monólogo?
En el monólogo, en la parte política, hay que hablar de Carlos Cuerpo en Washington, donde va a intentar apagar un poquito los fuegos de la visita a Pekín de su jefe. colea todavía también la estrategia victimista con la que Pilar Alegría está intentando, que saldrá en unos minutos a la rueda de prensa al Consejo de Ministros y quizá haga alguna referencia a esta campaña en redes, donde se quiere escudar en por supuesto que los mensajes en redes sociales y el corto de Twitter son infames, es una ciénaga, ya lo sabíamos, pero esa misma ciénaga ha afectado también a muchas mujeres del Partido Popular y en ese momento la sororidad de Alegría y otras brilló por su ausencia. Aquí el problema es el encubrimiento. El cubrimiento no solo de esa noche loca de Ábalos en el Parador de Teruel, sino del resto de desmanes de corrupción que la UCO está señalando al que fue el hombre fuerte del gobierno de Sánchez durante 3 años. Sí. Si Pilar Alegría estaba tan cerca de Ábalos, ¿por qué no lo denunció? ¿Y por qué después de echarlo lo recuperaron para las listas? En fin, lo que queremos saber, y de eso va a ir uno de los monólogos, ya por supuesto condenando las agresiones machistas de la ciénaga tuitera que ya conocemos todos, pero que no sirvan de burladero para las explicaciones pertinentes en un gobierno que tuvo de número 2 a un tipo señalado por la Guardia Civil como uno de los peores corruptos de este país, ¿no? Y luego la declaración
Sí, perdón, nada, simplemente te iba a decir que me inquieta la dimisión del jefe de inteligencia del CNI. Llevaba un mes en el cargo.
Es que lo que está pasando en el CNI con este gobierno podríamos hacer, por cierto, es cierto que Margarita Robles está muy callada, pero ya hizo dimitir a la anterior directora porque por la presión de los separatistas, porque como necesitan a los separatistas para vivir y como los separatistas están obsesionados con la paranoia del CNI, pues tienen que ir cortando cabezas del CNI cada 2x3, desprestigiando al Centro Nacional de Inteligencia por culpa de la dependencia de sus socios, ¿no? Y Robles callada, igual que están callados con todo el tema de Ábalos, ¿no? Un gobierno en fuga. Colea también la declaración de Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, que por primera vez reconoció que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que debía responder de la crecida del Barranco del Pollo, no advirtió a nadie, que se enteró por una llamada a las 7 de la tarde cuando ya había muerto mucha gente por la llamada de alcaldesa de Paiporta, lo cual daría razón en parte, que tampoco se venga arriba a Carlos Mazón. De eso también hablaremos. Y luego, ¿tú sabes lo que es la asertividad? La asertividad, en jerga psicológica, es la capacidad de mantener nuestras opiniones, aunque no gusten, o saber decir que no. La verdad que a muchas personas les cuesta decir que no. Tienen miedo a defraudar. Pues hay que aprender a decir que no. Es un aprendizaje a veces duro. Vamos a hablar de ese tema en una sección nuestra de psicología que tenemos. Y en Tierra Santa, sabes que se está hundiendo las peregrinaciones. Es normal con la guerra, ¿no? Una de las agencias de viajes con la que hemos hablado nos cuenta que han pasado de gestionar 300 grupos a cero. De 100 grupos de peregrinos en Semana Santa, es un viaje tradicional, un viaje que, por cierto, a mí me encantaría hacer alguna vez, a ver si tenía planeado un viaje justo antes de que estallara la guerra, en Gaza. Bueno, pues ahora están en cero. Y vamos a preguntar a un guía local de allí, al que justo hoy mismo le han suspendido una visita. Claro, ¿cómo viven los guías turísticos en Jerusalén, en Semana Santa, cuando antes les sobraba la demanda, ¿no?, y el trabajo, y ahora se ha hundido el turismo, claro?
Interesante todo lo que traes hoy. Fíjate que esta mañana hablaba yo con Juanma García, que es, ha sido miembro de la UCO mucho tiempo y ahora es experto en comunicación no verbal, sobre qué le parecía la manipulación que hacen muchos partidos políticos o la valoración que hacen sobre los informes de la UCO. Me lo preguntaba por, bueno, la reciente, sacada de texto, pero bueno, las declaraciones de Ángel Víctor Torres poniendo de duda el último informe de la UCO, ¿no?, que vincula a Ábalos y a Begoña Gómez con ese favor que se le hizo a Air Europa y que, bueno, han pagado con intereses. Y, hombre, yo entiendo que después de sacar estos informes tiene que haber estupefacción en la UCO por las respuestas de los políticos. Es que,
bueno,
es una cosa.
Es que de la UCO solo les interesa cuando hace informes que cuestionan a un político del PP. Pero cuando los cuestiona a ellos, han llegado. Bueno, Ábalos está en una guerra abierta contra la. Acusa a la Guardia Civil, Ábalos, que es hijo de un guardia civil, o es hijo de un torero y nieto de un guardia civil, creo, nieto de un guardia civil. Uh-huh. Acusa a la Guardia Civil de hacer investigación prejuiciosa, que presume la culpa en el investigado. Eso es tanto como acusar a la Guardia Civil de ser una policía política al servicio de la derecha. Eso en boca del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez. Pero es que algunos ministros actuales, no purgados, siguen manteniendo esas tesis cuando quien está en el centro de la investigación por corrupción es alguien de Moncloa o del Partido Socialista. Es muy grave dudar de los investigadores.
Te escucho con atención, Jorge Bustos. Gracias.
Empezamos, Alberto.
Lo dicho, se queda con Jorge Bustos en Mediodía Cope y con el resto de comunicadores de esta casa tan maravillosa. Hasta mañana a las 6.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Madrid tenemos un simulador de lluvias pionero en Europa para estudiar el impacto de las precipitaciones torrenciales en las ciudades? Pues sí, hablamos de una instalación de nada más y nada menos que de 3.000 metros cuadrados que está situado en la localidad de Meco y que está gestionado por el canal de Isabel II y que, bueno, ha visitado esta misma mañana María Álvarez. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, es una instalación muy curiosa. Cuéntanos, ¿cómo es?
Pues mira, es una instalación en la que hay dos simuladores. Por una parte, hay un simulador de escorrentía que sirve para ver cómo se comporta el agua en distintos tipos de pavimento, por ejemplo, en lo que sería el suelo de un aparcamiento o una calzada, para ver si es poroso, si es impermeable, porque dependiendo de eso, pues el agua se filtraría o no. Y por otra parte, tenemos un simulador de lluvia, que esto es probablemente lo que llama más la atención porque es lo más grande. Está formado por una gran estructura que se desplaza sobre unos raíles y es la que se encarga de descargar las precipitaciones sobre distintas parcelas que hay que tienen varios tipos de cubiertas. Puede ser, por ejemplo, una con áridos o una vegetal natural de estas que tienen plantas. Uh-huh. Y de esta forma se puede analizar cómo se comportan los sistemas de drenaje urbano sostenibles que son cada vez más frecuentes en los tejados de los edificios. Y lo más curioso es que para hacer estos estudios se puede configurar las lluvias como se quiera. De hecho, se puede incluso reproducir la lluvia que cayó ayer en Madrid o reproducir eventos pluviométricos reales. Nos lo ha explicado Juan Sánchez. Él es el director de Innovación e Ingeniería del canal Isabel II.
Está pensado para poder simular lluvias en un rango de precipitación desde por debajo de los 20 milímetros hora, cerca de los 10, hasta los 70 milímetros hora, que es una precipitación muy considerable. Pero además no solo es esa la intensidad lo que podemos diseñar, sino también el tipo de gota. Una gota más o menos gruesa que evidentemente provoca distintos tipos de drenajes en el pavimento.
La verdad es que es algo muy curioso de ver, Mónica.
Porque hasta las gotas.
Claro, sí. Se ve, pueden ponerlo también por sectores, por ejemplo, que solamente caiga en un lado del pavimento y en el otro no. Y así ven también pues cómo se escurre de un lado al otro, cómo se filtra. Y eso luego va como una especie de colectores y ahí pueden ver cómo de limpia también está el agua, si se ha filtrado con suciedad o no. Que esto muchas veces es lo que tapona los colectores de las ciudades.
Efectivamente, María. Me imagino que los estudios se van a poder aplicar en la construcción de las ciudades, claro.
Claro, estas investigaciones van a ser muy beneficiosas porque les van a permitir saber cuáles son los materiales que mejor se comportan frente a las lluvias y sobre todo frente a las lluvias torrenciales, que es esto que estamos viendo últimamente, y también cuáles son los que van a impedir que se colapsen los sistemas de alcantarillado, porque generalmente están pensados para recoger una lluvia en cierto tiempo. Cuando llega a ese tope, se superan esos umbrales, los sistemas de alcantarillado se colapsan y por eso se prueban en distintos sistemas de pavimento que impedirían que se produzca esa saturación.
Lo que evitamos es la introducción del agua inmediatamente en el sistema alcantarillado, es decir, reducimos la cantidad de agua que recoge el alcantarillado en un primer momento, lo que hace que cuando pasa la punta de precipitación, el alcantarillado ya puede tener la suficiente capacidad para ir recogiendo lo que el sistema le va soltando. En definitiva, es una laminación que se puede hacer al margen de la propia infiltración en el terreno, cuando el terreno lo permite.
Así que sí, va a permitir adaptar las ciudades y las infraestructuras a estos fenómenos meteorológicos que cada vez son más frecuentes, desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente. Tenemos bien cerquita lo que ha pasado en Valencia y, bueno, aquí justo también en nuestra comunidad, que últimamente, bueno, pues ha llovido mucho. Gracias, María, por contarnos siempre cosas tan curiosas.
A ti.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 euros en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home.
Atento a este dato, una de cada tres personas tendrá artrosis antes de los 40 años, una enfermedad que a pesar de su incidencia, bueno, pues sigue siendo desconocida al asociarse exclusivamente con la vejez. Si la tienes localizada en las manos y te levantas cada día con dolor e inflamación, ahora tu vida puede cambiar gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando Tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos qué tratamientos ofrecen estos guantes a las personas con artrosis de manos.
Pues mira, primero dar las gracias a todos los oyentes que nos decís lo bien que os está yendo, cómo os alivia el dolor, porque es la mayor satisfacción que podemos tener, ¿no? Bueno, esto lo hace con realmente con tecnología y conciencia. Es decir, estamos hablando de unos guantes que toda la tecnología que está basada para aliviar ese dolor y mejorar la artrosis, que no se va a curar, pero la puede mejorar, lo tienen los guantes. Onda pulsantes, masaje, vibración, calor, antes que se coloca un guante previo, que es como la parafina. En 20 minutos vamos a conseguir en casa, tranquilamente, poniéndolo, que está de esta manera. Es un tratamiento eficaz y además muy cómodo, pues vamos a conseguir que no tengamos dolor y que nos levantemos por la mañana y pasemos un día agradable y no que normalmente pues nos cuesta mover las manos y hacer ciertas cosas, ¿no?
Claro, claro que sí. Además existe también una rodillera para el dolor de la artrosis de rodilla y un cinturón para mitigar el dolor lumbar.
Pues sí, mira, están de suerte todas las personas que también tienen artrosis de la rodilla, ¿no? Que también es muy molesta caminar, subir escaleras. Bueno, aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, penetra la articulación y además masaje, vibración y calor. Y para la espalda, que hay mucho sufrimiento en cervicales, lumbares, a veces por postura, pues también trabajamos con LED, con doble frecuencia, masaje, vibración y calor, y con este cinturón pues también mejoramos todo lo que es las dolencias de cualquier parte de la espalda.
Y todo esto en el 930-722, ¿verdad, Adolfo? Además, con importantes regalos.
Sí, mira, primero telemedicina. Podéis llamar a un médico. Esto es gratis para vosotros. Así que un médico al otro lado de la línea telefónica para que le consulte lo que queráis. Y os regalamos el libro Historia de nuestro médico que con tanto cariño hemos hecho. Así que teléfono gratuito 900-730-122. Repito, 900-730-122. 122.
900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas, todos estos regalos y sobre todo di adiós al dolor. Adolfo Albistur, muchas gracias como siempre. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go, let's get up off our feet.
Y te cuento también que desde este próximo jueves va a empezar a funcionar el autobús lanzadera que conecta Manzanares El Real con La Pedriza durante todos los fines de semana y festivos. Un servicio gratuito.